Si hay que elegir entre Europa o China, África parece tenerlo claro. Elige al gigante asiático. Y bueno, la prueba más evidente la hemos visto hace días. Barcelona acogía el sexto foro euromediterráneo. Dakar en Senegal organizaba el foro de cooperación entre China y la Unión Africana. ¿Qué ha pasado? Pues que a Barcelona han acudido los ministros exteriores de 20 países de 42 convocados, solo uno de África, en concreto Egipto. Otros, como Argelia o Túnez, han enviado a un embajador, Mauritania o Libia, a nadie. Y no es casualidad, responde a cifras muy concretas. La inversión china en el continente africano crece de año en año, incluso en tiempos de COVID. El pasado año China invertía en África casi 3.000 millones de dólares, un 9,5% más que en 2019. Estaríamos hablando de 40 veces más que hace tres lustros. Esta noche viajamos a Kenia. Ahí está Dani Madrid Morales, es profesor de comunicación en la Universidad de Houston, especialista en política internacional en China y África. Está ahora mismo, además, si no me equivoco, muy cerca de la frontera con Uganda, en la provincia de West Pokot. Dani Madrid Morales, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, con ganas de charlar contigo, la verdad. ¿Qué tal va ese viaje o esa estancia en Kenia?
Pues de momento muy bien, muy interesante. Aquí estoy intentando entender un poco mejor la relación entre China y Kenia, principalmente en torno a los medios de comunicación. Una de las dimensiones más desconocidas de la inversión china en el continente es en el sector de los medios de comunicación. Y eso es precisamente lo que estoy intentando aquí entender un poquito más.
O sea que no es solo una cuestión de transacciones económicas, sino que hay mucho más, ¿no? También se busca que el discurso posiblemente, no sé si sea direccionado, pero sí en cierta medida controlado, ¿no? O que haya influencia también de China.
Efectivamente. Hace ya años que China está intentando controlar cómo el mundo la ve y la percibe. Y es algo que hemos visto, por ejemplo, también en España y en el resto de Europa durante todo el tema del COVID, por ejemplo, como los medios de comunicación chinos, los embajadores, a través de las redes sociales, hubo un fuerte intento para controlar el discurso. Y aquí en África hace años que está pasando, desde mediados de los 2000, 2004, 2005, empezaron a invertir significativamente varias empresas chinas, sobre todo medios estatales, para desarrollar medios de comunicación basados aquí en Kenia principalmente, con un doble objetivo, ¿no? De una parte, controlar la narrativa sobre China y de la otra, intentar extender un poco más la influencia de los medios más allá de China.
Sí, porque claramente China en este momento tiene varios frentes abiertos en otros lugares del mundo, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Que es el nuevo enemigo. Yo creo que ha desbancado a Vladimir Putin, Xi Jinping, y ahora mismo me imagino que necesita recuperar también una posición o cierto prestigio. Y África parece el lugar adecuado para hacerlo, claramente, ¿no? No sé si, más allá de los medios de comunicación, hay otros ámbitos en los que se note especialmente, Dani, esa relación comercial entre ambos, entre África y China.
Sí, como estabas comentando antes, en la última década aproximadamente ha crecido exponencialmente la inversión china en el continente en múltiples sectores. Quizás ha habido una evolución con el tiempo. En los primeros años se centró sobre todo la inversión en el sector de las industrias extractoras, por ejemplo, en minerales, en petróleo, en materias primas, pero ha habido como una transición a través de los años. Se pasó luego un intento de reindustrializar partes del continente. China invirtió muchísimo en Etiopía, por ejemplo, en el desarrollo de una industria local, centrada en el textil y en el calzado, algo que ha ido un poco a la baja en los últimos años, y también ha habido una inversión muy, muy contundente en tema de infraestructuras. Cualquier persona que visite prácticamente cualquier país africano se dará cuenta de que la mayoría de nuevas carreteras han sido construidas por empresas chinas, y si uno presta un poquito de atención, se ven carteles con caracteres chinos por muchas partes del continente, y esto forma parte de este nuevo proyecto de inversión en infraestructuras. Y lo que quizás es el último cambio que ha habido en el foro que se celebró en Dakar hace apenas unos días, es la reducción de la inversión en temas de infraestructura y la diversificación en más sectores, en el intento de que China ha visto que quizás el desarrollo de infraestructuras es algo peligroso en cuanto a que las grandes inversiones no siempre son rentables, y ahora hay un intento de diversificar a más sectores con esta evolución que ha habido del sector extractivo a las infraestructuras a más partes de la economía.
Es curioso que China fue el lugar al que se deslocalizaban gran parte de las empresas de la industria textil que en otro momento estaban en Europa, y ahora parece que ella está haciendo lo mismo, deslocalizando hacia lugares como Etiopía, que entiendo que son más baratos, ¿no?
Efectivamente, lo que pasó después de que China se convirtiera en la fábrica del mundo, ¿no?, como se la conocía durante bastante tiempo, es que intentaron algunos de los productores de materias o de productos más o menos baratos, buscar otros espacios donde poder producir. Y quizás la gente recuerde o pueda ver que muchas de las camisetas o de las camisas que compramos en las tiendas pasaron de estar hechas en China a estar hechas en Vietnam. Y en esta transición, en la búsqueda de nuevos espacios donde poder producir a costes más bajos, se tuvo que exportar y ampliar el radar, ¿no? Y una de las cosas que pasa con los productos de bajo coste es que suelen ser más caros los costes de traslado,
¿no?,
de distribución, que la propia producción, ¿no? Entonces, mandar productos desde China, por muy baratos que sean, hasta el continente africano, es más caro que si se produjesen localmente. Uh-huh. Y ahí este intento de reindustrializar, como se suele decir, a este proceso.
Sí, porque entiendo que también ahí se ha producido un disparo de los fletes, como se ha vivido en los últimos meses en Europa, ¿no?, que se multiplicaban por 10 los precios de lo que suponía mover un contenedor. Entiendo que igual no en esa medida, pero también se habrá dejado sentir en África, ¿no?
Sí, absolutamente. Y esto es todavía más preocupante en el caso africano, porque se dispone de menos puertos en donde se pueda llevar a los barcos, cosa que en Europa tenemos, sobre todo en el Mediterráneo, grandes puertos, ya sea Barcelona, Valencia, en el Pireo, por ejemplo. En África hay más límite, ¿no?, de puertos. Entonces, esto mucho más agudo ha sido el impacto, y además que África, en lo general, no está entre las principales rutas comerciales. Pasan los barcos por el canal de Suez, pero ya pocos se quedan y se paran para dejar mercancías o recogerlas.
Dani, esta fuerte relación comercial entiendo que está dejando de lado a la Unión Europea. Charlábamos hace un momento con el investigador del Real Instituto Elcano, Haizam Amira Fernández. Decía hace un momento que falta una voz común en la Unión Europea, sobre todo en política exterior, y que eso, claro, está penalizándose. Se ha visto claramente en esas dos cumbres, como ha salido perdiendo la que, bueno, pues tenía previsto que fuese más importante la Unión Europea. ¿Crees que ha perdido el tren de África, visto cómo está de imparable la inversión china allí?
Yo te diría, mi respuesta corta sería que sí, pero quizás pueda estar cambiando. Y te voy a explicar por qué. De un lado, el gran problema que tiene la Unión Europea es cómo llevar a conjuntar dos direcciones que tiene. Por un lado, hay una política multilateral hacia África, que es la que intenta promover la Comisión desde Bruselas y demás, y luego hay toda la diplomacia bilateral, y cada país europeo, muchos de los países europeos, tienen un legado colonial muy importante con el continente africano, lo cual complica mucho las relaciones. En algunos casos hace muy difícil la relación bilateral, en otros casos hace que haya una dependencia todavía desde la metrópolis o por parte de la metrópolis. Entonces, conjuntar estos dos tipos de políticas, la política común desde Bruselas y la de los diferentes países, está siendo complicado. Y te decía que esto quizás esté por cambiar porque apenas la semana pasada, justo el día en que se acababa el encuentro entre China-África en Dakar, Bruselas anunció la creación de un nuevo proyecto a largo plazo con un nombre todavía un poco por definir. En inglés se llaman Global Gateway, como la ruta hacia el mundo, la ruta global, con el que se pretenden invertir 3 billones, billones con B, en los próximos años en infraestructura por todo el mundo, pero principalmente Asia, América Latina y África. Y con este proyecto, quizás es el intento que la Unión Europea está haciendo de contrarrestar a China. Lo más curioso de este proyecto puede ser que el día que se presentó en Bruselas, la comisión Ursula von der Leyen puso muy claramente, sin mencionar a China en algunas partes del documento, a China como objetivo, y dijo que el plan de la Unión Europea se centrará en dos cuestiones: la transparencia y la lucha por los valores, principalmente la democracia. Algo que ha caracterizado la inversión china en el continente africano ha sido la política de no injerencia que China dice tener en África. Es decir, que cuando China hace inversiones en un país, por muy dictatorial que sea este país, China no hace preguntas, no pone ninguna pega, siempre y cuando hay un beneficio mutuo por parte de las dos partes. La Unión Europea, en cambio, siempre ha tenido muy en contra de que solo invierte en países que estén en procesos de democratización o que estén en una cierta estabilidad. Entonces, con este proyecto que Bruselas intenta lanzar en los próximos años, se intenta contrarrestar a China, insistiendo mucho en estas cuestiones que en la Unión Europea son centrales, ¿no? Es decir, la promoción de la democracia y la transparencia, porque muchos de los proyectos chinos en África son muy poco transparentes.
Bueno, pues claramente hay 3 billones ahí tratando de recuperar parte del terreno que se ha comido China en los últimos años, sobre todo. Claro, esto podría afectar a algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Porque, por ejemplo, Alemania tiene quizás más relación comercial con China que otros Estados miembros.
Efectivamente, y se está viendo precisamente ahora con toda la cuestión de los Juegos Olímpicos y el boicot diplomático que intenta aplicar Estados Unidos y que a lo cual se han añadido, por ejemplo, Canadá o Australia. La Unión Europea está siendo como muy reticente a decir nada, ¿no? Porque son plenamente conscientes, por un lado, de que los próximos Juegos Olímpicos van a ser en París y, por otro, de que algunos países dependen económicamente de China muchísimo. Entonces, enemistar a China, y China se ha visto en los últimos 2-3 años que se ha convertido se ha vuelto mucho más beligerante en cuanto a esa reacción que puedan tener otros países hacia algún tipo de política que sea contra o sea se pueda ver como anti-China. Y en este caso, que la Unión Europea esté como etiquetando la relación África-China como no transparente o en la que los valores no tienen un peso importante, pues puede enemistar algunos países con China. Lo que pasa también hay que tener en cuenta de que Europa en sí, si se tiene en cuenta como bloque entero, es un socio comercial muy importante para África también, con lo cual muchos países africanos están así a medio pie entre si dejar de un lado uno u otro, ¿no? Algunos, aquí precisamente en Kenia, el presidente hace unos años puso en un debate parlamentario esta disyuntiva entre si Kenia tiene que mirar hacia Oriente o hacia Occidente, si Kenia tiene que estar más cerca de China o estar más cerca de Europa y Estados Unidos. Y este debate sigue estando abierto sin que haya quedado muy claro cuál es la mejor posición que pueden tener los países africanos.
No sé si ha llegado al punto de dependencia de África respecto a China, Dani, o aún no se ha llegado a ese punto que sería pues una gran inflexión para recuperar el terreno perdido.
Yo creo que en ningún caso se ha llegado a este punto de inflexión. Muchos países, cuando uno habla aquí con políticos, con líderes de opinión, por ejemplo, su posición sigue siendo que hay que tener un punto medio, que no se puede depender ni de unos de otros. Durante muchos años, muchos países africanos, especialmente por este legado colonial, dependieron muchísimo de Europa principalmente, y esto tuvo consecuencias muy negativas en el infradesarrollo que padecen muchos países del continente. Entonces, se tiene un poco el temor de que si se depende de un único socio comercial, por muy generoso que sea por el momento, esto puede tener malas consecuencias a largo plazo. Entonces, la apuesta de muchos gobiernos sigue siendo este punto medio en el cual se intenta beneficiarse de lo que pueda traer China y de esas políticas de no injerencia y, por otro lado, intentar jugar a lo mejor que se puede las cartas para las relaciones con Estados Unidos y Europa, unas relaciones que vienen mucho más marcadas por la presión en ciertos aspectos. Y uno, desde el punto de vista europeo, yo creo que no se puede criticar, ¿no?, la posición de Europa en el sentido de que se intentan promover políticas de igualdad de género, políticas de protección de las minorías, como la minoría de la LGTBI. Este tipo de protecciones, que no vienen con la ayuda que viene de China, para Europa son muy importantes, son parte de los valores esenciales de la Unión. Y aunque muchos países africanos no vean con buenos ojos este intento de presión por parte de Europa en este ámbito, siguen queriendo tener relaciones con Europa, claramente.
Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona la situación. Igual es un buen momento para recordar que no todas las vacunas que tenían previsto que llegasen a África han llegado. Igual también es un buen momento, ¿no, Dani?, para que saquen pecho y nos digan, bueno, menos pensar solo en ayudar cuando está China haciendo negocios, sino pues porque hay que hacer ciertas cosas, ¿no?, por el bien general. Dani Madrid Morales, ha sido muy interesante charlar contigo desde Kenia, donde te encuentras. Él es profesor de comunicación en la Universidad de Houston y es especialista en política internacional entre China y África. Y charlábamos con él desde ese punto, la provincia de West Pokot. Y yo creo que hemos aprendido mucho. Ha sido muy interesante, Dani. Un abrazo y muchísimas gracias. Es que ricasco.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.